Program 389. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 389. Si deseas una copia, te daremos cuatro maneras de cómo recibirla al final del mensaje. Por favor, déjenos saber si deseas CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Tendremos música, un fuerte mensaje del Señor, lectura bíblica y posiblemente testimonios. Recibimos cientos cada día, pero no tenemos tiempo para leer en el aire todas las cartas que nos llegan. El Señor es el que dirige estos servicios. Vamos a subir al trono ahora mismo para pedirle que dirija este servicio y lo unja de una manera grande. Padre, que todo lo que se ha dicho en este programa sea para el bienestar de las almas, para tu gloria. Señor, Padre, alabamos tu santo nombre por vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, por fortalecernos para que podamos perseverar. Señor, oro que dirijas mis palabras, que sean tus palabras, para que las almas del mundo puedan entender las Escrituras y ser salvas. También para que la Iglesia sea fortalecida. Oramos en el fuerte nombre de Jesús y todos dicen, Amén. El Señor le advierte a los cristianos en el libro de Tesalonicenses, en primera y segunda de Tesalonicenses, en el primer capítulo. Casi 2000 años atrás, la gente no estaba supuesta de pensar que el Señor iba a regresar a la tierra en ese tiempo. Pero si leen el libro de Apocalipsis, entenderán que todo es revelado acerca de cuándo regresaría el Señor. El libro de Daniel también sería revelado en los últimos días. La Biblia entera es muy fácil de entender ahora. Conocemos el misterio de la iniquidad. La iniquidad reina ahora mismo. También existe ahora el gobierno unimundial, dirigido por el Vaticano. También existen los medios noticieros que dicen todo lo contrario que nos dice el Señor. Así que estamos viviendo en el día de revelación. Y el apóstol Juan vio estas cosas. Ahora voy a cantar yo con G.D. Summer, acompañado con el grupo Los Stamps. Canto una canción. Yo, Juan. Yo, Juan, significando el apóstol Juan, quien vio estas cosas, y Jesús me dijo estas cosas.
We're in that giant somebody number, way up in the middle of the air. That giant somebody number, moving way up in the air. Somebody who is that giant somebody number, moving way up in the middle of the air. That giant somebody number, moving way up in the middle of the air. When there were three gates in the east, and there were three gates in the west, and there were three gates in the north, and there were three gates in the south, and that made 12 gates to the city, 4 square wide. Hallelujah! Somebody knew where that giant somebody number was, way up in the middle of the air. That giant somebody number was, way in the middle of the air. Oh, John declared that he saw a man and had 12 stars in his right hand. Well, his eyes flashed by like the burning sun. Oh, John got scared and he wanted to run. Well, I wanted to run, but his feet wouldn't go. I felt the gospel gun like a two-edged sword. Well, he heard a voice that said, John, take a look. But you see, they right above. I saw 12 angels in the east.
12 angels in the west. 12 angels in the north. 12 angels in the south. 48 angels to the
the city, for a square wine. Hallelujah, somebody knew that I turned, somebody knocked on the door. Way up in the middle of the air, I turned, somebody knocked on the door. Way up in the middle of the air.
Alabado sea el Señor. Ahora mismo vamos a escuchar unos cuantos testimonios. El primero viene de Perú. Dice que es un placer para él que el ministerio pudo hacer contacto con él. Alguien le había prestado un folleto del pastor Alamo. Mientras lo leía, su corazón se llenó con el ungimiento poderoso que transportan los materiales del pastor Alamo. Desea él felicitar al pastor Alamo por leer su correo electrónico. Firma Mopised de Cajamarca, Perú. El próximo testimonio viene de los estados de Nigeria, África. Saludos a usted en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Soy un joven de 22 años. Una vez era musulmán, pero hoy he visto la luz de Cristo. Después de tantos años perdidos en la religión musulmana, leí uno de sus folletos. Ahora sé que Cristo murió por mí y por usted y por todos para que pudiéramos ser salvos. El propósito de esta carta es para pedirle una Santa Biblia, en orden de desarrollarme espiritualmente. Que Dios lo bendiga mientras que ayuda a usted a los pobres y necesitados. Su hermano en Cristo, hermano Yesuka de Nigeria, África. El pastor Alamo interpone diciendo, yo tampoco no creía en Jesús, ni en Dios, ni en nadie sino mí mismo. Por tanto, no soy un predicador típico con una voz afectada que dice, amados en Cristo. Dios los ama a todos, amados. Dios no se presentó así. La salvación se me fue presentada de una manera muy poderosa y de una manera muy directa. El Señor también me ha mostrado muchas señales, visiones, también como muchos sueños. Satanás me ha tratado de dar sueños y visiones, pero porque leo la palabra de Dios y Dios me dio una mujer que había estado salva por 25 años antes que yo. Y para mí fue algo extraño que Dios me dio a mí, un recién salvo, una mujer tan fuerte en el Señor. La Biblia dice que en los últimos días que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y que sus siervos y siervas profetizarán. Sí, jamás hubo una profetisa, era Susi Alamo. Dios nos juntó por medio de visiones. Primero le mostró una visión a Susi, la cual ella reprendió con la sangre de Cristo. Pero la visión continuó durante la noche. Ella no me contó acerca de la visión enseguida. En vez, le dijo a Dios, si esta visión es tuya, entonces dásela a Tony y dile a Tony que me diga. Porque yo he estado en ti demasiado tiempo para recibir algo que no sea de ti, Padre, y yo quiero estar seguro que esto es de ti. Apenas le pidió estas cosas a Dios mientras yo dormía en su sala. Durante ese tiempo habíamos muchos recién salvos que íbamos a su apartamento para que ella nos enseñara el Evangelio. Yo la oía orar en su cuarto mientras que sufría yo un dolor de muela. Susi había planeado llevarme al dentista en la mañana y yo estaba sentado en el sofá esperando que ella saliera de su cuarto para que me llevara. Yo no estaba solo en la sala. Como dije, había varios recién salvos conmigo en esa sala. Estaban durmiendo. De repente, el dolor de muela desapareció y yo me quedé rendido porque estaba muy cansado y no había podido dormir por mucho tiempo por el dolor. Así que estaba durmiendo profundamente cuando de pronto tuve una visión en lo que parecía una pantalla llena de color. Esta visión me chocó. Vi a Susi recostada en un sofá. Estaba vestida en un suéter rojo. Su cabello estaba largo, no como en realidad. Tenía los labios pintados de rojo y sus cejas se veían bellas. En la visión, entré al cuarto, me arrodillé junto a ella y la besé. Vi mi perfil izquierdo y su perfil derecho besándonos. Traté de salirme de la visión diciendo, «No, Señor, ella me enseña la Biblia, es una mujer santa de Dios». El Señor me respondió diciendo, «Es verdad». Luego discutí diciendo, «Ella es más inteligente que yo, más santa que yo». Luego contestó Dios diciendo, «Es bueno para tu ego». Dije más cosas, pero ni venían de mi mente, sino de mi corazón. El Espíritu Santo se me apareció como anillos de humo diciendo, «Es la verdad, es la verdad, es verdad, es verdad, verdad, verdad». Y mi visión cambió de color a blanco y negro. Nuestros perfiles parecían como hierro tan caliente que se veían blanco. Estaban resplandeciendo. Yo oí un sonido como de un teléfono que alguien descolgó. Ese sonido entró en mi mente y en mi alma. Mi corazón fue tocado y por primera vez en mi vida me enamoré. El Señor derramó miles y miles de amor en mi corazón. Mientras tanto, todavía estaba discutiendo. Le hice muchas preguntas a Dios y Él me respondía tan rápidamente por medio de dos tubos. Por un tubo yo hacía preguntas, por otro tubo Dios me respondía. Miles de preguntas subían a Dios. Las respuestas bajaban tan rápidamente que ni sabía yo lo que le decía Dios a mi espíritu. En la visión, yo me sentía completamente inferior a ella. No me podía visualizar casado con Susie. Ella tenía 9 años más que yo y conocía la Biblia mucho más que yo. Pero yo sabía que estaba salvo y que había tenido visiones. Habiendo visto al cielo, al infierno y diferentes señales y maravillas como la que acabo de describir. Luego, de pronto en esta visión, supe que yo era un ser sobrenatural, llamado por Dios. No sé por qué Dios me escogió, por qué me unió Dios con tal mujer tan fuerte y santa. Ella me dijo más tarde que ella nos vio andando por un jardín conteniendo bellas rosas llenas de rocío. Ella dijo que yo estaba vestido en un esmoquín, mientras que ella estaba vestida en un traje de boda. Me dijo que mientras tuvo esa visión, que ella reprendió la visión, diciendo, «Él es demasiado joven para mí». Me dijo que el Señor le contestó, diciendo, «Sí, es más joven, pero es fuerte». Ahora después de 42, casi 43 años de servir al Señor, recibo que soy fuerte. Algunos del gobierno federal entraron a la prisión en donde yo estaba y me dijeron que vinieron a darme la mano y decirme que admiraban mi tenacidad. Me dijeron que ni siquiera adelante no importa lo que me pasara. Me dijeron que no cayera. Estos tipos eran altos y se veían fuertes. Yo pensaba que entraban a mi celda para hacerme un daño, pero no, gracias a Dios. Después de esa visión y las otras visiones que he tenido, hay muchos en este mundo que no creen que Dios se puede comunicar con la gente, porque ellos mismos nunca han oído de Dios. Por tanto, no creen que sea posible vivir una vida santa y espiritual en el Señor. No conocen al Señor, no conocen lo que es tener el poder de Dios viviendo en ellos. No saben lo que es oír la palabra de Dios y ver señales y maravillas, sueños de Dios. Yo tenía alrededor de 30 años de edad cuando Dios me mostró estas cosas. No he tenido más experiencias como estas en muchos años, pero sí conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios es positiva. La palabra es suficiente para mantenernos en el Señor y ayudarnos a pasar lo que sea. Nos da el temor de Dios, aunque las visiones y señales me ayudaron también. Después de 3 años de estar salvo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, después de oír la predicación de un reverendo llamado Roberto Aguirre, de la iglesia Four Square. Lo oí por la radio y había alrededor muchas distracciones alrededor de mí. Satanás estaba intentando depararme de recibir el bautismo del Espíritu Santo. En ese tiempo, Susy y yo estábamos viviendo en una casita muy pequeña, por la cual pagábamos $60 al mes. Nos habíamos mudado de nuestro hogar en Malibú, que había adquirido después de promover a cierto cantante llamado Robán. En 1967, él era un carpintero. y un tipo llamado Norman Kay de Las Vegas me lo trajo y me pidió que lo promoviera. Me ofreció 51% del dinero que hiciera, más manejo completo de Robán. Yo no quise hacerlo porque estaba salvo, lleno del espíritu, pero Susy me mandó a hacerlo, así que lo oí cantar y ese hombre ni necesitaba músicos ni acompañamiento. Ese hombre tenía la voz más increíble que jamás había oído. Susy, una vez que lo oyó cantar, me dijo que lo tenía que promover, que el Señor deseaba que lo promoviera, puesto que el mundo entero en la industria de música pensaba que yo era un loco porque recibí al Señor. Susy dijo que debería demostrarle a la gente que yo no estaba loco, que todavía estaba en mis cabales, que todavía podía promover. Yo sabía también que en el mundo el gobierno mundial estaba vendiendo comodidades populares gustadas por todos, pero que yo podía promover cosas que a nadie le gustaban. Yo sabía que en lo natural tenía tanto talento como promovedor, podía causar que alguien que quería ser presidente lo fuera. Me imagino que en estos días deben de haber 300 a 3,000 corriendo para la presidencia. Y el que está siendo promovido más por los medios noticieros es el que ganará. Bueno, regresando al cuento de cantante Robán, después de 3 meses, Robán fue convertido en una estrella. Estaba cantando en el Hotel Dunes en Las Vegas. Todos sabían que yo no estaba loco. El mundo piensa que uno no es loco si tiene éxito, si haces dinero, si prosperas en el mundo. Pero cuando regresé inmediatamente a distribuir literatura y a predicar el Evangelio, de nuevo pensaron que algo me sucedía. Susy y yo fuimos a Las Vegas, donde nos casamos 3 veces. La primera vez fuimos casados por el Señor en Las Vegas, donde hice la promoción. Luego, en un cuarto de una iglesia llamada Templo Ángeles, un hombre estaba profetizando durante el servicio y entró su profecía en mi corazón. El Señor me estaba hablando por la boca de este hombre. Nadie allí me conocía. Y yo no tengo buena vista, yo tengo glaucoma. La he tenido desde los 16 años de edad. Y según el gobierno, estoy ciego. Mi esposa me había mandado a regresar al ministerio después de hacer la promoción para Robán. Ahora muchos estaban detrás de mí para que promoviera a otras personas y para que hiciera unas grabaciones. Susy no quería que yo siguiera promoviendo, y mi carne quería seguir haciéndolo, ya que tantas compañías estaban detrás de mí. Pero una profecía vino a mí del Señor por medio de un hombre que dijo: «Préstale atención a tu mujer. Salte de donde te has metido y regresa al ministerio». Una vez que oí estas palabras, miré a Susy y ella me miró con confianza, sabiendo que era el Señor quien me hablaba. Yo inmediatamente me puse a pensar que quizás era solo una coincidencia. En ese mismo instante habló otra vez el hombre diciendo: «No pienses que es solo una coincidencia. Yo soy Dios quien te hablo». Otro hombre se paró y dijo las primeras palabras. Dijo: «Préstale atención a tu mujer. Salte de a donde estabas y regresa al ministerio». Yo me puse de acuerdo en ese mismo instante y dije: «Sí, fue algo increíble. Pero hay tantos que no creen que el Señor puede hablar con uno. Yo tengo paciencia ahora con los que no creen. La paciencia que tengo no es la mía, sino del Señor mismo». El Señor me llenó del Espíritu 3 años después de ser salvo. Hubo un accidente ese día detrás de la casita donde vivía. Era una casita muy vieja y necesitaba ser pintada. Susy quería que viviéramos humildemente. Ella no quería que ya nos metiéramos en una situación en que estuviéramos pagando demasiada renta. Ella quería que invirtiéramos todo el dinero que teníamos en el ministerio. Hippies habían vivido en esa casita antes que nosotros. Habían culebras dibujadas en las paredes. Yo no quería vivir allí. Yo no estaba impuesto. Y una vez que se lo dije a Susy, ella me dijo que mis palabras le dejaron saber a ella que yo iba a ser forzado por el Señor a vivir allí. Así que nos mudamos allí y comenzó el movimiento Jesús. Salimos a las calles cada día a testificar. Uno de los nuevos convertidos nos dijo que uno de sus amigos estaba en la cárcel y quería saber si lo podíamos sacar. El joven en la cárcel era uno de los negociantes de drogas más grandes de Hollywood. Así que Susie le contestó al hermano, «Yo no puedo contestar ni una palabra viendo que yo era recién salvo y sin conocimiento en asuntos espirituales». Así que Susie le dijo que lo ayudaríamos a salir de la cárcel si él se pusiera de acuerdo a escuchar el Evangelio una vez que saliera. Porque ese tipo tenía un grande negocio de drogas, tenía un cubil de drogas y había un montón de hippies que allí vivían. Así que después de que salió él de la cárcel, vino a donde estábamos nosotros. Susie le predicó, yo di mi testimonio y ese hombre se arrodilló, recibiendo al Señor como su salvador personal. Fue salvo. Susie y yo fuimos y estuvimos allí cuando fue salvo y cuando fue lleno del Espíritu Santo. El joven que ahora era un hermano echó fuera todas sus drogas y nos pidió que les predicáramos a sus amigos. El joven nos dijo que estaba dispuesto a echar fuera todas las drogas que había en su cubil de drogas si nosotros nos pusiéramos de acuerdo a entrar allí a predicarles a todos los drogadictos. Susie se puso de acuerdo. Fuimos. Susie predicó acerca del cielo, el infierno y del temor de Jehová, como está escrito en su palabra. 100% la verdad. Les enseñó a ellos que una vez que entrara en uno el Espíritu de Dios, y uno es lleno del Espíritu Santo, que Dios comenzará a moldearlo a uno mientras que uno lee y hace lo que dice la Biblia. Les enseñó que Dios le da a uno el poder para resistir al diablo, la tentación, el pecado, los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Les enseñó que Dios le da a uno el poder para denegarse, odiar a Satanás, tomar su cruz y seguirle a Cristo. Les enseñó que no hay nada en el mundo sino carne y deseos ilícitos. Así que todos fueron salvos, todos luego salieron a las calles con nosotros a testificarles a otros acerca del Señor Jesucristo y a invitar a otros a nuestros servicios que tuvimos en su excubil de drogas. Nuestros vecinos comenzaron a tratar de convencernos que nosotros no deberíamos de andar con esos hippies asquerosos, que nosotros seamos buena gente y no como estos jóvenes mugres y drogadictos. Nos trataron de convencer que los hippies solo estaban tomando ventaja de nosotros. Susie les contestó diciendo, «Pero son salvos, han recibido al Señor y sus pecados han sido lavados con la sangre de Jesús». Los agentes de policía comenzaron a perseguirlos por alabar a Dios en las calles y contarles a otros acerca de Jesús. Alababan al Señor en lenguas, le daban gloria a Dios predicando de su poder. En esos días casi nadie en Los Ángeles sabía acerca del bautismo del Espíritu Santo. El gobierno averiguó que estos ex-hippies hablaban en lenguas y decidieron que Susie y yo estábamos dándoles una nueva droga a estos hippies. Susie les dijo que no estábamos dándoles drogas, que era el Espíritu Santo mencionado en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Pero, ¿cómo se le predica a alguien que está muerto en sus pecados y delitos acerca del bautismo del Espíritu Santo? Ninguno de los que nos perseguían entendía lo que les decíamos. No contenían el Espíritu. Eran peores que los ex-hippies, que ahora eran hermanos en Cristo. Los hippies recibieron la salvación y el amor en sus corazones para ganar a otros al Señor. Así que yo he tenido señales y sueños y visiones, y muchas cosas sobrenaturales me han acontecido desde que conocí al Señor. Yo sé que sí es posible para una mujer o un hombre vivir cada día por el Espíritu Santo. Yo sé que sí es posible tener el poder del Espíritu Santo sobre el pecado y el mundo. Lo sé porque he estado viviendo así por muchos años. Leo en la palabra de Dios que Él derrama su amor en los corazones de los seres humanos por el Espíritu Santo que vive en ellos. El Señor desea hablar contigo por mí, y Él quiere que tú también seas usado para darles un mensaje a otros. Primero tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu, sin llenarte de orgullo después de ser salvo, pensando que eres un gigante espiritual. Tomó años para mí ser moldeado mientras estudiaba la palabra de Dios. entendiendo lo que quiere decir dejar que Dios hable en y a través de uno. Dios derrama su amor en los corazones, los espíritus de la gente por el Espíritu Santo. Lo sé, no solo porque lo he estado haciendo por años, pero lo he leído en la palabra de Dios. Tan cuantos que son llenos por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. ¿Pueden imaginarse? Dios quiere que su Hijo viva en ti para que Dios pueda tener más hijos contigo. Jesús dijo que nosotros haríamos más cosas que las que hizo Él, porque hay más de nosotros que ahora contienen el Espíritu Santo. Tenemos poder para vencer el pecado, Satanás y el mundo. Pero antes que todo, tenemos que rendir nuestro corazón entero, nuestra alma, mente y fuerza al Señor. Si no lo hacemos, entonces nunca vamos a averiguar lo que es estar dirigido por el Espíritu. No hay otra manera. Crean lo que les digo. Yo era la persona más carnal que conozco. Yo era un líder en maldad. Muchos que deseaban pecar estaban atraídos a mí. Estaban atraídos a mí los que deseaban todo lo que el mundo ofrece. Yo había tratado casi todo, y nada me complació. Nada me hizo sentirme poderoso, tranquilo, feliz, gozoso, nada. Pero todos los que son dirigidos por el Espíritu son los hijos de Dios. Uno en realidad se convierte en un hijo de Dios por virtud del Espíritu viviendo en uno. Nos convertimos en los hijos de Dios. Yo he estudiado en la palabra de Dios que si hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, que andamos viviendo nuestras vidas por el Espíritu o en el Espíritu. La Biblia nos dice que sí es posible. Yo le repito lo mismo. Los que piensan que nadie puede ser perfecto mienten. Uno sí puede ser perfecto una vez que ha sido nacido de nuevo y lleno del Espíritu de Dios. Una vez que uno ha sido moldeado por el Espíritu de Dios, convirtiéndote en uno de los hijos de Dios. Así que aquellos de ustedes que están escuchando, es la vida de Dios que nos llama a estas cosas. Dios nos llama, no solo el Espíritu. El Espíritu es Dios. Jesús es Dios. Es la única cosa. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace uno con Dios. Así que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su cuerpo, su iglesia, la Nueva Jerusalén. Y nosotros somos ese cuerpo, somos su iglesia, la Nueva Jerusalén, si continuamos hasta el fin. Dios nos llama a ese tipo de vida, una vida espiritual. Él no nos llama para nada más que para una vida espiritual. Si no eres dirigido por el Espíritu, no puedes guardar los mandamientos de Dios. Si no estás lleno del Espíritu, es imposible. Habrá muchas cosas satánicas. Quizás haces todo bien, pero habrá algo que te arruinará. Algo que arruinará tu alma. Para esto nos redimió Cristo. Fue para poder dirigirnos y para que lo dejáramos llenarnos con su Espíritu, para que cuando pasara esto, que el viejo nosotros muriera. El viejo tú y el viejo yo mueren. Nuestros viejos deseos también mueren. Después de que Jesús derramó su sangre, fue enterrado, luego resucitó de entre los muertos, luego ascendió a los cielos para entonces enviar su Espíritu a su pueblo. Envió su Espíritu a nosotros para que entrara a nosotros. Después que fue glorificado, su primera obra fue entregarle el Espíritu Santo a los que lo deseaban. Si alguien no quiere el Espíritu, nunca lo recibirán. Si alguien no desea el Espíritu, si se piensa demasiado inteligente para necesitar a Dios, si desean una vida parte carnal, parte espiritual, tampoco podrán recibir el Espíritu Santo. Bueno, los que así son no entrarán al reino de los cielos. No se puede ignorar a Dios. Una vez que uno comience a crecer en el poder de la sangre del Señor, para que cada pecado sea lavado, en ese poder del Cristo glorificado, recibiremos poder para recibir en nuestro espíritu. Así haremos tomado el primer paso en la dirección correcta. Hay muchos que son salvos, pero que piensan que pueden mirar siquiera un poquito de pornografía. Deciden que son lo suficientemente poderosos en el Señor para mantenerse salvos, aunque la Biblia dice que nosotros estamos supuestos de huir de la misma apariencia de la maldad. Si hacen lo contrario que quiere el Señor, estarán mirando a Satanás. Yo tuve una visión donde vi a un viejo entrando en un cuarto donde había solo un bombillo. Una enfermera lo estaba llevando al cuarto. De pronto, la visión enfocó en el viejito. Estaban dando una pulgada a la vez, tomando lo que parecía una eternidad para alcanzar su cama, que parecía el estilo de cama que uno encuentra en una prisión o en un viejo hospital. Me fasciné mirando a ese viejito. No podía ver su cara puesto que estaba mirando hacia abajo. Estaba casi calvo y pocas eran las canas que le quedaban alrededor de su cabeza. Al fin llegó a la cama. Una enfermera lo condujo a la cama. Ella se veía muy saludable. Lo sentó en su cama y de pronto me miró. Sus ojos se encontraron con los míos y me captaron sus ojos. Comenzó con sus ojos a mover mi espíritu para arriba y para abajo, muy poderosamente. Y yo me vi entrando en un túnel. Miré volando en ese túnel copas de champán, cigarrillos y todo tipo de maldad sexual, toda clase de perversión bajando en una espiral. Dije, «La sangre de Jesús está en contra de ti, Satanás». Y terminó la visión. Fue una advertencia para mí. Uno no puede estar mirando a Satanás en este mundo. Una vez que tus ojos se enfoquen en lo que no deben, por ejemplo, si estás casada y te pones a mirar a otro hombre, si estás casado y te pones a mirar a otras mujeres, no puedes codiciar tras otro. Todo se ve inocente. Piensas que todo está bien, te piensas lo suficiente fuerte para no pecar. Pero la Biblia nos dice que una vez que eres salvo, que siempre lo serás. Dice que si le das tu espalda a la palabra de Dios sin seguir sus consejos, sin hacer lo que Él te manda hacer, sin mantener tus ojos fuera del diablo y del viejo, terminarás en el foso del infierno y el lago de fuego. Yo he visto estas cosas y el Señor me ha mandado a compartir estas visiones en forma de mensajes como este y en literatura. El Señor me ha mandado a publicar mis visiones y mis experiencias, y lo he hecho. Muchas cosas parecen fascinantes, a veces ni parecen malas. El diablo tratará de convencerte que Dios ve todo, que Dios ve la pornografía y las maldades del mundo. Bueno, para que lo sepan, Dios no codicia las maldades de este mundo. Él no codicia ni desea nada de este mundo. Si Dios no codicia, nosotros tampoco podemos. Ustedes que están envueltos en cualquier tipo de maldad que existe en este mundo, ustedes tendrán que abandonarla. Tienen que salirse de allí. No saben cuándo van a morir. Una vez que mueran como eres ahora, así serás ante Dios y serás juzgado. Dios lo dice. No podrás arrepentirte ni cambiar una vez que salgas de tu cuerpo. Tú eres tú. Dios dice que Él no presiona a nadie a guardar los mandamientos de Dios. Él no te va a forzar. Satanás tampoco te puede forzar. Tú tienes que hacer la decisión. El Señor te manda a escoger a quién servirás. Tienes que escoger a quién servirás. Tienes que darle la espalda a la maldad. Tienes que huir por completo manteniendo tus ojos en el Señor. El Señor nos mostró que incluso en el Antiguo Testamento hubo una serpiente que Moisés hizo y que tenía en un palo una vara. Y Jesús se convirtió en esa serpiente para nosotros. Muchas serpientes estaban matando al pueblo de Israel. El Señor luego les dijo que si mantenían sus ojos en la serpiente, en otras palabras, si creían que Jesús, que el Hijo de Dios, entraría al mundo para morir por ellos, que las mordidas no les harían daño. Así que los que miraron a la serpiente simbólico de Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, no murieron. Pero los que le prestaron más atención a las serpientes y a las mordidas, esos murieron. Y hubo miles que murieron, Quizás piensan que nunca podrán guardar los mandamientos del Señor. Bueno, quizás es porque nunca han experimentado del Espíritu de Dios en ustedes. Nunca han sentido el poder amplificado del que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos. Nunca han experimentado el poder de Dios. Si creen en mi testimonio, si hacen lo que dice el Señor, podrán ser salvos en la preciosa sangre que Jesús derramó por ustedes, no importa lo que hayan hecho en sus vidas. Lo que tienen que hacer ahora es agarrarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Jesús. Y la palabra de Dios vino al mundo en la carne y se dispuso, aunque odiaba hacerlo. Se dispuso a morir en orden de salvar nuestras almas. Él se dispuso a morir en la cruz. Luego resucitó de entre los muertos, ascendiendo al cielo. Y Él te llenará consigo mismo. Él te llenará con Él mismo, con su Padre por el Espíritu Santo. Él lo puede hacer y lo hará con el Espíritu Santo. Te llenará. Él te ha mandado a estar lleno de su Espíritu. Hay más que 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es vivir según la ley del Espíritu de vida. Hay la ley del pecado y la muerte. El capítulo 7 del libro de Romanos nos dice que Pablo, sin el Espíritu, desearía hacer lo bueno, pero sabe que no podría sin el Espíritu. Los del mundo también desean hacer lo bueno, pero no pueden. Hacen nuevas resoluciones y cosas así, pero no pueden hacerlo solos. Tienen que contener el Espíritu de Dios. Al fin del 7º capítulo del libro de Romanos dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En otras palabras, me estoy muriendo. Estoy en camino al infierno. Quiero hacer lo bueno, pero no hay poder de Dios en mí antes de ser salvo. El mismo Pablo dice que sabe que no es nada sin Dios. Él sabe que sin Cristo no es nada, y que ni vive sino por el poder de Dios en él. Pablo no sabía la verdad antes de ser salvo. Él estaba persiguiendo a cristianos antes de ser salvo, asesinando a muchos. Fue Pablo quien fue entregado el vestido de un cristiano que estaba siendo apedrado. El cristiano se llamaba Esteban. Así que Pablo se consideraba él mismo como el peor pecador del mundo. ¿Quién podría librar a Pablo del cuerpo de esa muerte? Dijo, «Doy gracias que por Jesucristo, con su Padre, por el Espíritu viviendo en mí, puedo hacer todo». El próximo versículo, el versículo 8, dice que no hay ninguna condenación para los que se entregan al Señor y que permiten que Dios los llene con su Espíritu y el Espíritu de su Padre. Si no eres condenado, no terminarás en el infierno para siempre. Si no eres condenado, estás sin pecado, eres perfecto. Pero una vez que comiences a caminar en tus viejas maneras otra vez, mirando al viejo y codiciando tras el mundo, más bien que deseando las promesas de Dios, tu alma terminará en el infierno. No es suficiente tener una visión de la vida espiritual que debemos de vivir. Yo he visto muchas visiones que no es suficiente. Es mandatorio que un hombre debe de estar completamente convencido de su carnalidad. Tienen que saber lo que es la carnalidad. Deben de saber que no pueden estar fijándose en los hombres. Y si son hombres, deben de saber que no pueden estar deseando otras mujeres, ni las drogas, ni el alcohol. No pueden mentir, robar, ni hacer nada que está contra los mandamientos. Tienen que estar convencidos por completo que no pueden vivir según la carnalidad, sino según la ley moral que nunca acabará. La Biblia dice que somos condenados por la ley. Pero una vez que somos salvos, la ley no te puede condenar. La ley ya no tendrá poder de ti, porque estás en Cristo, quien nunca pecó y te has cometido a Él, permitiendo que su vida viva en ti. Esto es algo muy serio. Como he dicho, es algo mandatorio, es algo importante. Tienes que reconocer que eres un pecador antes de poder arrepentirte de tus pecados. Y tienes que saber lo que es el pecado. Tienes que saber qué es el deseo de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Porque Satanás vive en la carne. Tienes que negar al diablo y a Satanás que vive en tu carne. Tienes que estar lleno por completo del Espíritu. Tú mismo no puedes guardar los mandamientos, pero gracias a Dios que con Cristo puedes. Él te librará de ese poder satánico que Satanás tiene sobre la gente para que codicie tras las cosas de este mundo. Él dijo que no hay ninguna condenación para los que no andan, no tras la carne, sino tras el Espíritu. Tienen que andar tras el Espíritu. Tienes que vivir tu vida tras los dictados del Espíritu Santo. Y Dios no te mandará a hacerlo. Satanás tampoco te puede forzar a pecar. Tú tienes que escoger. Escoge hoy a quién servirás. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que hay una gran diferencia. Tienes que reconocer la carnalidad. Tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que saber que no puedes hacer nada solo en tu carne. Tienes que saber que cuando Cristo Jesús, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entren en ti, has sido librado. Pero solo cuando tú mismo escoges ser librado. Si todavía deseas un pedacito de este mundo, si piensas que no puedes pararte de desear lo que no puedes tener, entonces no te has entregado por completo al Señor todavía. No tuvieras los problemas que tienes si estuvieras lleno del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, nada malo puede entrar en ti. Y cuando estás siguiendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en otras palabras, te estás poniendo toda la armadura de Dios, toda la palabra de Dios. Tendrás el escudo de la fe para apagar cualquier dardo de fuego que venga contra ti. El diablo usará tu cerebro como un aeropuerto. Estos pensamientos, estas ideas vendrán cada día a tu cerebro, como aviones que entran y salen de un aeropuerto. Es tu decisión creer o no creer cada pensamiento que entra en tu cerebro. ¿Vas a creer en todo lo que oyes en tu cerebro, en la televisión, en la radio? Tienes que escoger clamarle al Señor, entrando en la palabra de Dios, abandonando todas las ideas y pensamientos del diablo. El diablo incluso te enviará visiones y sueños, pero verás que no son del Señor una vez que las compares con la palabra de Dios. Susie, como era una veterana en el Señor, me decía qué sueños eran del Señor y cuáles no eran. Ella sabía mucho. Ahora yo puedo discernir también. Hubo una mujer que ahogó a sus 5 hijos porque Dios supuestamente la mandó a hacerlo. Dios nunca te mandaría a matar a nadie cuando su palabra dice no matarás. Tienes que tener suficiente sentido para saberlo. Solo porque estás ofendido no te da el derecho para entrar en una escuela y asesinar a tus compañeros. Hay una diferencia entre un pecador no convertido y de uno que es creyente. Como un hombre no convertido, tuviste que ser hecho convicto y luego convertido de todos tus viejos pecados, confesando tus pecados. Tienes que admitir que eres un pecador. Yo tuve que hacerlo. Pablo lo hizo. Él se consideraba el peor pecador del mundo. Él tuvo que llegar al conocimiento que es malo asesinar, pero ¿de qué has sido convicto tú? ¿Sabes lo que es el pecado? La Biblia nos dice que no hay nadie quien entrará al reino de los cielos con pecado en sus almas. Tienes que ser lavado por completo. Tienes que estar limpio. Si no, no podrás ser un miembro de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Mejor es que conozcas lo feo que es el pecado. Mejor es que te sientas culpable de tus pecados. Mejor es que te hagas consciente del castigo que viene con el pecado. Cada pecado será castigado eternamente si mueres en ellos. Tienes que entregarte por completo a Dios, dándole tu corazón, tu mente, tu alma. Hay muy poca convicción cuando uno no es salvo. Uno no tiene ni conciencia del pecado. El 7 capítulo de Romanos habla acerca de ello. Pero Pablo sabía lo que era el pecado. Dijo que el conocimiento lo mató y por tanto fue convertido. Así que hay muy poca convicción de la pecaminosidad interna antes de ser salvo. Veo que se me ha acabado el tiempo. Sé que si han leído la Biblia o escuchado mis mensajes, saben lo que es el pecado. Tus pecados tienen que ser lavados. Solo hay un detergente que puede lavar el pecado y limpiarte por completo. Es la sangre de Jesús. Si tu meta es llegar al cielo, di esta oración. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Tienes que admitir que eres un pecador. Todos lo somos antes de ser salvo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo el que le clame al Señor será salvo. No rechazarás a nadie. Lléname de ti, Señor, con tu Padre por el Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora alaba al Señor y sigue alabándolo. Ahora te voy a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa. Es programa 389. Y lo puedes recibir en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para otro fuerte mensaje en el Señor, de la verdadera palabra del Señor. Sigan conteniendo al Señor con sus mentes, corazones y almas en el Señor. Él vivirá en ustedes y permanecerá junto a ustedes. Ahora voy a cantar, Permanece junto a mí.
When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me,
stand by me.
When the world is tossing me like a ship out on the sea, who relaxed wind and water, stand by me,
stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me,
stand by me.
When I do the best I can, and my friends misunderstand, now who never lost in that world, stand by me,
stand by me.
Now who never lost in that world, stand by me,
stand by me.